plataforma Archipiélago pide acompañamiento de la comunidad internacional para la marcha cívica por el cambio. Promotores y activistas de la manifestación del 15 de noviembre denuncian incremento del acoso por parte del gobierno. Estados Unidos extiende el plazo para los vuelos con carga humanitaria a Cuba hasta 2022. La Cámara de Diputados de Chile aprueba juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. Y hoy se celebra el 32 aniversario de la caída del Muro de Berlín.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es martes 9 de noviembre del año 2021. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, las actualizadas, las que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo de este martes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Jorge Jauregui hoy se encuentra en otras asignaciones, así que le acompaña Ariane González. Y así comenzamos este noticiero. La plataforma Archipiélago está pidiendo en una carta abierta a la comunidad internacional que acompañe a los cubanos en las calles el 15 de noviembre para evitar la represión. Yolanda Huerga informa.
La plataforma Archipiélago alertó este lunes a la comunidad mundial acerca de la violencia que ejerce el régimen sobre los promotores de las manifestaciones del 15 de noviembre y sobre los ciudadanos decididos a participar en ellas.
La carta en lo que hace es denunciar todo el acoso y las arbitrariedades partiendo de cuando empezó el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Todas las arbitrariedades que se han ido cometiendo con datos específicos, con cifras, desde acoso, cortes de internet hasta detención. Se denuncia también en la carta toda la serie de preparativos que se ha ido haciendo en la dictadura para reprimir intentos de disenso, desde citar a las personas hasta echarlos del centro de trabajo. En esencia, la carta lo que busca es ganar el apoyo de la comunidad internacional para que estén pendientes de los manifestantes y de su integridad el día 15 de noviembre.
Dijo Daniela Rojo, moderadora de Archipiélago, principal promotora de la marcha cívica por el cambio.
Se alude al acuerdo de diálogo político y cooperación de Cuba con la Unión Europea. En ese acuerdo se tuvo a bien respetar los derechos y las libertades ciudadanas y aludiendo precisamente a ese acuerdo político con la Unión Europea, se le pide a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general a que estén pendientes el día 15 a la integridad de los manifestantes, porque creemos que el hecho de que estén pendientes el día 15 puede persuadir a las autoridades de que no repriman o de que bajen el nivel de represión que vayan a desatar.
El grupo, que ha insistido en el carácter pacífico de la convocatoria del 15N, teme por la seguridad de los manifestantes ante las amenazas desatadas por el gobierno, que ha llamado a los órganos represivos y sus seguidores a combatir en las calles a los contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de noviembre dijo el lunes que registró 45 denuncias de acciones represivas del 31 de octubre al 6 de noviembre procedentes de varias provincias cubanas. A pocos días de la marcha cívica por el cambio convocada por la plataforma Archipiélago, la comisión advirtió que el régimen cubano quiere imponer una sensación de impotencia en el pueblo para evitar las protestas públicas. El informe señala que continúan los actos de repudio en viviendas de activistas y que hubo un incremento sustancial de citaciones e interrogatorios. También destaca que a medida que se acerca la fecha de la marcha, la manipulación psicológica se vuelve sistemática, más agresiva y rigurosamente planeada por el Estado. El texto denuncia un aumento de operativos policiales de vigilancia y a los coordinadores de Archipiélago, sus familiares y amistades, así como detenciones arbitrarias y despidos laborales por ideas políticas. El reporte subraya que la propaganda del gobierno ha intensificado y radicalizado el discurso de odio y violencia con el fin de justificar la represión. Pero precisamente esta represión, como bien indica el informe, pues se mantiene para los promotores y los posibles manifestantes. Tomás Cardoso tiene esta información.
En las últimas horas se ha incrementado en la mayoría del territorio nacional el hostigamiento, acoso, detenciones y citaciones por parte de la policía política en contra de los activistas que apoyan la marcha cívica propuesta para el próximo 15 de noviembre. Denuncian miembros de la disidencia en varias provincias cubanas. En la ciudad de Pinar del Río, los activistas Yamil Cabascal y José Rolando Cázares fueron citados hoy en horas de la tarde para la unidad provincial de la PNR. La citación fue entregada por el mayor Alea. Cuenta Yamil.
Ahí se te dice quién es el que te va a ver y quién es el que te va a acusar y quién es el que te va a amenazar y quién es el que te va a decir todo. Debe ser la seguridad del Estado. Esto tiene que ver que no quieren que uno salga el 15 a manifestarse.
Mientras que José Rolando señaló.
Están comenzando ya a cerrar el círculo del seguimiento y el acoso por miedo a que nosotros sacamos el día 15 de noviembre.
El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa tiene el propósito de cubrir la marcha. Sin embargo, ya sus periodistas están siendo vigilados, advierte su director en Cuba, Alberto Corzo.
En la esquina de mi casa, ya yo tengo ahí permanente, la gente de la seguridad del Estado ahí.
En la capital, Pedro Acosta, uno de los coordinadores del Consejo para la Transición, expresó.
Están tratando por todos los medios de meter miedo y de impedir que la gente participe en esta marcha.
Desde los palacios en Pinar del Río, el matrimonio compuesto por el líder campesino Esteban Ajeta Bascal y Katy Hernández de la Flamur están vigilados ya permanentemente. Cuenta Esteban.
Ya vemos fuerzas policiales, está el jefe sector con otros policías vestidos de azul y también los guardias forestales.
Mientras que Katy agregó.
Tengo miedo, claro, por supuesto, soy mujer, tengo hijos. Estos uniformados no creen en nadie.
En el poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, fue detenido en las últimas horas un activista del Partido Demócrata Cristiano, informa el líder del partido opositor en el territorio, Jordan Marrero Huerta.
Jorge Luis Hernández Suárez fue detenido por varias horas y hasta amenaza de encarcelamiento por el Departamento de la Seguridad del Estado para evitar la marcha cívica prevista para el 15 de noviembre.
Y desde Santiago de Cuba, esto fue lo que ocurrió cuando intentamos comunicar con Darien Colombier de la organización Cuba en Plural.
En Santiago de Cuba, al igual que en toda Cuba, hay todo tipo de acciones para...
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, exiliados cubanos van a celebrar en Miami una jornada de oración por la libertad de Cuba y los detalles los tiene José Luis Ramos.
El padre Fernando Hería, rector del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad en Miami, invitó a los católicos y cubanos todos a rezar con fe y esperanza a medida que se aproxima la fecha del 15 de noviembre, día en que ha sido convocada la marcha cívica por el cambio en Cuba.
Nada nos debe de evitar verdaderamente unirnos todos, unos con los otros, donde quiera que nos encontremos en el mundo. Vamos a rezar aunque sea un rosario al día y ofrecerlo por nuestros hermanos, por todos los cubanos, donde quiera que nos encontremos.
El domingo 14 de noviembre, la Ermita de la Caridad, después de la misa de las 3 de la tarde, celebrará una hora santa por los presos de conciencia, por la no violencia y los derechos de los cubanos a tener derechos.
Y ya es hora de que sean nuestras rodillas en oración las que Dios mire y escuche por todos nuestros hermanos.
También la iglesia de San Lázaro en Jayalía convocó a los católicos a jornada de ayuno, vigilia y oración por Cuba, comenzando a las 7 de la mañana del día 14 y concluyendo a las 8 de la mañana del lunes 15. El sacerdote Fernando Gálvez, de la diócesis de Patterson, en New Jersey, exhortó a los cubanos a unirse en oración y permanecer atentos a lo que sucede en la isla.
Claro que tenemos que estar mirando. Sabemos cuáles son los riesgos de esa marcha del próximo 15 de noviembre. Sabemos que el gobierno de Cuba puede sacar toda la fuerza sobre el pueblo. Tememos por las personas que van a ser violentadas, pero al mismo tiempo sabemos que es necesario para la libertad. Rogamos para que tengan la luz suficiente de dejar que los legítimos reclamos del pueblo se den en paz.
Los promotores de Archipiélago, plataforma que surgió después de los sucesos del 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles de forma espontánea para protestar contra el régimen, mantienen la convocatoria a marchar en La Habana y otras ciudades de la isla el 15 de noviembre, pese a la prohibición de las autoridades. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos afirmó este lunes que está preparado para nuevas rondas de sanciones al régimen de Cuba si la represión y los abusos de los derechos humanos no cesan en la isla. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el mundo está esperando protestas en Cuba en los próximos días, en referencia a la marcha cívica por el cambio convocada por activistas de la sociedad civil para el 15 de noviembre. El pueblo cubano ha dejado claro que volverá a marchar pacíficamente en las calles para remarcar sus aspiraciones a la democracia, derechos humanos, libertades civiles y derechos políticos, declaró Price en la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado. El funcionario señaló que Washington ha impuesto consecuencias tangibles y significativas en conexión con los abusos cometidos en las protestas de julio pasado y está preparado para continuar haciéndolo si la represión y los abusos de derechos humanos no cesan. Y en las cárceles del régimen cubano permanecen varios manifestantes, activistas y artistas del 11 de julio. Precisamente están allí en espera de juicio. Y Ibe Pacheco amplía esta información.
El activista y artista de la plástica, Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra encarcelado en la prisión de Guanajay en Artemisa, se mantiene bien de ánimo y de salud, según declaró a su familia durante una visita la pasada semana. Su compañera en el arte y la vida, la curadora Claudia Jean-Louis, desde Miami, así lo comunicaba a Radio Martí.
Luis Manuel, la última vez que tuvo contacto con la familia fue el jueves pasado. Está bien de ánimo, está bien de salud. Por supuesto, súper preocupado con su situación. Pues está en un limbo legal. Hasta ahora no se ha dicho cuándo será el juicio. Y bueno, todo el proceso está parado.
Por otra parte, las hermanas presas políticas María Cristina y Angélica Garrido, con una petición fiscal de 15 y 10 años respectivamente, detenidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio en Quibicán, se reunieron este lunes con su abogada en la prisión del Guatao en La Habana. Este martes, Radio Martí conversó con el opositor Michel Valladares, esposo de María Cristina Garrido.
El juicio es para después, día 15, ya la abogada tuvo una entrevista con ella ayer lunes. Angélica, ella estaba en el destacamento 5 y sacaron a Angélica para el destacamento 3. La separaron, ¿ves?
En Pinar del Río se encuentra encarcelado Michael El Osorbo, quien no se comunica con su familia y allegados hace más de una semana, afirmó a Radio Martí desde La Habana Roxana Hernández, hermana de Rosemary Hernández, madre de su hija.
No he sabido nada, él me ha llamado desde que él hizo que la depuso. Hace como 2 semanas que no llamó.
Hace pocos días, a través de una transmisión directa en Facebook, la activista Omara Ruiz Urquiola expresaba.
Importante ahora, yo creo, la prioridad, el tema de los presos, o sea, la cantidad de gente que tenemos dentro, lo que ellos están aterrorizando, y eso todo es para que el 15 la gente no salga a la calle, pero habrá 15, habrá 17, habrá 23, es un colapso sistémico, ellos lo saben perfectamente, ellos saben mejor que nosotros cuál es el estado de opinión del pueblo cubano que no los quiere.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, Estados Unidos extendió el plazo para los vuelos con cargamento humanitario hacia Cuba hasta el próximo año y otorgó permiso a la aerolínea Skyway Enterprise para operar vuelos directos a la ciudad de Cienfuegos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Transporte aprobó una solicitud de Swift Air iAero Airways para extender hasta el 28 de enero la operación de 13 vuelos para llevar ayuda a Santa Clara y Holguín. La empresa solicitó la enmienda a su exención de emergencia otorgada anteriormente con el fin de permitir la operación de los vuelos autorizados, declarando que no pudo operar los vuelos durante la ventana limitada que fue previamente autorizada y que los mismos intereses de política exterior que llevaron a la aprobación del 13 de octubre justifica modificar la exención para permitir que los vuelos contemplados se lleven a cabo. Por otra parte, el Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Skyway Enterprises para agregar hasta 3 vuelos humanitarios semanales a Cienfuegos. En la solicitud, la empresa afirmó que su operación propuesta satisfaría 2 excepciones señaladas en una orden que permite ciertas operaciones charter para propósitos médicos de emergencia y otros viajes que se consideren de interés para Estados Unidos. La administración Trump suspendió a finales del 2020 la autoridad de todas las compañías aéreas estadounidenses y extranjeras para proporcionar vuelos chárter entre Estados Unidos y Cuba como parte de su política de presión económica contra el régimen cubano. La orden permitía excepciones para situaciones médicas de emergencia y el Departamento de Transporte dictaminó que las condiciones actuales, entre ellas la escasez de alimentos y medicinas, permiten exenciones a la prohibición de carga. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de Sudáfrica están investigando supuestos casos de maltratos de la policía cubana a estudiantes sudafricanos en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. La Embajada de Sudáfrica en La Habana comentó que está al tanto de los videos. El Departamento de Relaciones y Cooperación Internacional de Sudáfrica precisó que los videos muestran a los jóvenes sudafricanos en una trifulca con lo que parecen ser agentes de seguridad del gobierno cubano. La prensa sudafricana ha informado que se desconoce la causa del incidente. El diario cubano 14 y medio reporta que las imágenes de varios agentes de la PNR golpeando con contundencia en el rostro, empujando y zarandeando a un grupo de estudiantes sudafricanos corrieron como la pólvora en dos videos este domingo. Añade el diario digital que medios oficiales cubanos han intentado justificar lo sucedido. En declaraciones a Telecubanacán, la profesora Roselis Vigo dijo que los jóvenes manifestaron indisciplinas contrarias al reglamento escolar, lanzaron latas, mantenían la música alta y comenzaron a hablar alto. ...12:16 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica, como siempre, para Cuba y el Caribe, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué bonito estar contigo, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, hay una cadena de tres centros de altas presiones continentales que dominan los estados orientales de los Estados Unidos. El primer centro de altas presiones se halla sobre el estado de Pensilvania y después se extiende hacia el estado de Tennessee, y el tercer centro de altas presiones se halla sobre Mississippi. Los tres centros enlazan sus isobaras y se extienden con buen tiempo sobre las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán con temperaturas frescas a lo largo de la semana hasta la llegada de un nuevo frente frío a nuestra región en la tarde del sábado. Por el momento, para Cuba tendremos los nublados con chubascos ocasionales en las provincias orientales, parcialmente nublado con escasa probabilidad de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos serán del nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Noticias de América Latina. Vamos a comenzar con Chile. La Cámara de Diputados aprueba una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera tras una extensa y frenética jornada de debate. Jorge Orellana tiene el informe.
La Cámara Baja del Congreso de Chile aprobó el juicio político al presidente Sebastián Piñera por acusaciones de corrupción que aparecieron en las filtraciones de Pandora Papers. De esta manera, Piñera quedó este martes inhabilitado para salir del país hasta que el Senado resuelva sobre el juicio político que la Cámara de Diputados inició en su contra por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero. A diferencia de lo que sucede cuando se abre un juicio político a otras autoridades, en el caso del presidente de Chile, este no queda suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo el proceso, pero no podrá salir del país sin acuerdo del Parlamento. Uno de los impulsores del juicio, el diputado opositor Jaime Naranjo, dijo:
¿Qué es posible que el día de mañana tengamos un presidente que sea un ejemplo para el resto de los chilenos? Y no como en la situación que nos vemos hoy día, que tenemos un presidente que no solamente ha actuado al margen de la probidad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación.
A su vez, Carmen Hertz, también de oposición, dijo:
Termina, aún que sea en esta Cámara, la impunidad con la que ha gobernado Piñera, la impunidad como autor de las graves violaciones a los derechos humanos desde el estallido social y en la impunidad en que ha estado anteponiendo sus intereses personales siempre a los intereses de la nación.
Finalmente, el portavoz del gobierno de Chile, de Piñera, Jaime Bellolio, declaró.
¿Qué fue así? ¿Por qué? Porque esta es una acusación electoral y no una acusación constitucional.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Daniel Ortega logró una tercera reelección consecutiva como presidente de Nicaragua y endurece su discurso contra los presos políticos y la oposición en el país. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, celebró su triunfo electoral que le aseguró otros 5 años en el poder luego de que el Consejo Supremo Electoral confirmó la victoria del oficialismo tras unos cuestionados comicios generales donde se observó un marcado abstencionismo de la ciudadanía. En un discurso pronunciado anoche, el reelecto presidente Daniel Ortega realizó un largo recorrido por la historia de Nicaragua, habló sobre la conquista española, atacó al gobierno de los Estados Unidos y a la Unión Europea por desconocer su mandato y acusó a los opositores detenidos de traicionar el país.
Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses. Hace rato, no tienen patria.
La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, confirmó el resultado electoral que dio la victoria al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Analistas políticos consultados por La Voz de América advierten que la decisión política de Daniel Ortega al reelegirse como presidente solo agravará la crisis social y política que vive el país, así como las tensiones de Nicaragua con la comunidad internacional. El sociólogo Oscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista y analista político, explicó los retos que, a su juicio, enfrenta el sandinista en este nuevo mandato presidencial.
Va a ser cómo capear este mayor aislamiento que Ortega va a tener a partir de ahora. Si una repercusión va a tener este error político que cometió Ortega de hacer una farsa electoral, será el mayor aislamiento.
En tanto, varios países se han unido para condenar la vulneración de las normas democráticas en Nicaragua durante los comicios del domingo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que aunque Daniel Ortega y Rosario Murillo puedan continuar atrincherados en el poder en Nicaragua, la elección del 7 de noviembre no les otorga ningún mandato democrático para gobernar. El gobierno de Ortega Murillo privó a los nicaragüenses de una opción real al disolver a todos los partidos de oposición genuinos y encarcelar a los principales candidatos presidenciales, dijo Blinken en un comunicado. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que Washington se une a las otras democracias de la región y de todo el mundo para condenar la violación de las normas democráticas en Nicaragua. El presidente Joe Biden había calificado el domingo las elecciones en Nicaragua de pantomima y describió a Daniel Ortega como un autócrata. Y la perspectiva de una cuarta presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua es aterradora en un país donde las violaciones a los derechos humanos se volvieron cada vez más comunes durante su gobierno, declaró Amnistía Internacional. Una vez más, las personas en Nicaragua se encuentran ante un contexto donde expresar una crítica en contra de su gobierno los pone en grave riesgo. Así lo advierte Amnistía en un comunicado de prensa. Y en Nicaragua, muchos padres venezolanos se están negando a vacunar a sus hijos con el prototipo de la vacuna cubana Abdala que llegó a Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Temor y negación existen en las madres consultadas por Radio y Televisión Martí que no están dispuestas a que sus hijos sean inmunizados con el prototipo de vacuna cubana Abdala.
Rotundamente no. Esa es una candidata a vacuna que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera me la llegaría a poner yo si la necesitara. De verdad que no. Mucho menos pues se la colocaría a mi hija.
Como madre, yo no daría mi consentimiento para la aplicación de la vacuna Abdala a mis hijos. Abdala es un producto experimental que no cuenta ni con estudios publicados en revistas científicas. Esto trae mucha preocupación a los padres venezolanos. Ni la agencia reguladora de Cuba ha aprobado su uso.
De ninguna manera estoy de acuerdo con que mis hijos sean vacunados con las dosis de Abdala que vienen de Cuba. No cuenta cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y siento que van a experimentar con la salud de mis hijos.
Maduro anunció este domingo que Venezuela recibió 1.600.000 dosis del prototipo de vacuna cubana Abdala. Dijo además que el 70% de la población venezolana está inmunizada. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Venezolana de la Medicina, recomienda que los niños menores de 12 años sean inmunizados con los dos tipos de vacuna china que existen en el mercado venezolano.
Se debe utilizar el mecanismo convencional de presentar los estudios clínicos que avalen las formulaciones que hasta ahora están en fase de experimentación. Nosotros no estamos rechazando de plano la posibilidad de que estas formulaciones se apliquen en Venezuela. Sin embargo, solo pedimos que no se contravenga la norma internacional, para lo cual se debe presentar la evidencia de la fase 3 y debe estar debidamente aprobada por el propio organismo regulatorio venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:25, avanzamos en más informaciones. El gobierno de los Estados Unidos anuncia importantes avances en la lucha contra el secuestro de datos y una serie de medidas para combatir a los ciberpiratas. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington.
Una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y europeas denominada GOAL 2 logró la captura en Polonia de Jaroslav Baczynski, un rumano al que Estados Unidos solicitó en extradición como presunto pirata informático que habría participado en unos 5.000 ciberataques a diferentes instituciones y empresas en todo el mundo y al que, según informes de las agencias de inteligencia, podría pertenecer a la Red Internacional de Secuestro de Datos, Revil. La confirmación corresponde al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland.
Estamos anunciando que estamos llevando ante la justicia al presunto autor de un ataque de ransomware de gran alcance ocurrido el 2 de julio.
Además, el fiscal confirmó la incautación de más de 6 millones de dólares en fondos atribuibles a presuntos pagos de rescate recibidos por Yulgin Polyanin, un operador ruso de secuestro de datos y que es buscado por las autoridades de varios países y por quien se anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien ofrezca información que pueda llevar a su captura. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hizo el anuncio. Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger a todas las víctimas de secuestro de datos en todo el mundo y la explotación de los ciberdelincuentes y buscamos naciones que albergan criminales de secuestro de datos para llevar ante la justicia a empresas y organizaciones víctimas de incidentes de secuestro de datos. En tanto, el director de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, Christopher Wray, exhortó a las empresas que son víctimas de este tipo de ataques a que denuncien estos hechos ante las autoridades y que se abstengan de hacer negociaciones directas con este tipo de organizaciones criminales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier destacó hoy la conmemoración de la caída del Muro de Berlín que condujo a la reunificación del país al recordar los tres aniversarios del 9 de noviembre que confluyen en la historia de Alemania. Los otros hechos históricos son la proclamación de la República en 1918 y la Noche de los Cristales Rotos en 1938, cuando hordas nazis desataron el terror contra los judíos en Alemania y Austria. El aniversario de la caída del Muro de Berlín en 1989 representa la alegría del reencuentro entre ciudadanos y familias separados durante décadas por la llamada Franja de la Muerte, construida por el régimen de la Alemania comunista. Ese día se puso fin a la traumática división nacional y a partir de entonces comenzó el proceso de reunificación política, social y económica del país. Y Polonia se ha mostrado preocupada por el nutrido grupo de migrantes que se ha agolpado en la frontera con Bielorrusia. El informe lo tiene la AFP.
Imágenes difundidas el lunes muestran a cientos de personas con mochilas intentando atravesar la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Las autoridades polacas manifestaron su preocupación por la presencia de importantes grupos de refugiados del lado bielorruso, límite oriental de la Unión Europea. El ejército polaco, respaldado por la policía, impedía que crucen el límite, cerca de Kuznica. Según Polonia, el grupo está bajo control de bielorrusos armados, que deciden la dirección que siguen los migrantes. La Unión Europea acusa al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de haber orquestado la ola de migrantes y refugiados, principalmente provenientes de Oriente Medio, que intentan entrar en su territorio, como represalia a las sanciones impuestas por Bruselas tras la represión brutal del régimen bielorruso contra la oposición.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Agradecemos, como siempre, su atención a través de nuestras redes sociales. Mañana regresamos con más noticias, pero continuamos en las frecuencias de radio. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora, nosotros vamos a conocer el informe que ha sido presentado a las autoridades cubanas, donde se recomienda, sobre todo, que se reinserten en el sistema interamericano de la OEA. Tenemos también la propuesta de exilio que le hicieron al periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, la liberación de la activista Jacqueline Heredia. Conoceremos qué tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Vamos a tener las noticias de los deportes con Pepe Lacayo y también el apoyo que está enviando el PEN Internacional de Miami a la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre. Estaremos estableciendo el contacto con el escritor Luis de la Paz. De eso y mucho más en estos 29 minutos. Y el equipo que le sigue acompañando, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y le acompaña en el micrófono Ariane González, pues Jorge Jauregui está hoy en otras asignaciones. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Un informe presentado este lunes recomienda a las autoridades cubanas reinsertarse en el sistema interamericano de la OEA y aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Instituto Internacional de Raza e Igualdad presentó este lunes su informe Incompatibilidad del Sistema Electoral Cubano con la Carta Democrática Interamericana en una conferencia virtual a la que asistieron miembros de la sociedad civil independiente cubana.
Lo que expusimos desde Cuba, básicamente, fue la involución en la actitud y en el comportamiento de las autoridades hacia los derechos políticos de nosotros los cubanos, cómo se han ido restringiendo los hechos, aunque aparezca de algún modo ese reconocimiento en la letra de la Constitución y de las leyes.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Se expuso cómo las autoridades vienen reaccionando hacia el influjo y la participación de las mujeres en la vida política.
El informe recomienda a las autoridades cubanas, entre otros asuntos, iniciar la reinserción de Cuba en la OEA y aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático.
Revisar el artículo 8 de la Constitución de la República, donde a pesar de enunciarse que los tratados internacionales en vigor forman parte e integran el ordenamiento jurídico nacional, luego se afirma que la Constitución prima sobre los tratados internacionales.
Explicó Cristina Feiderhoff, directora de programas de la organización con sede en Washington, D.C.
Revisar el artículo 4 de la Constitución que justifica el uso de cualquier método, incluida la violencia armada, contra todo aquel que intente modificar el orden político, económico y social impuesto a perpetuidad.
En el coloquio participó Juan Pablo Pozo, especialista de la OEA, y Carlos Quesada, presidente de Raza e Igualdad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho rechazó este lunes la oferta que le hiciera la seguridad del Estado el pasado 31 de octubre de exiliarse.
Ellos me propusieron asistir el día de hoy a una sede diplomática, que prefiero guardar el anonimato de la sede diplomática para no involucrarla. Ellos me iban a estar esperando hoy precisamente a las 8 de la mañana para ir realizar y agilizar el proceso de visado para posteriormente irme hacia ese país con la condición de que no regresaría jamás a Cuba. Y de ahí, de ese país, entonces emigrar hacia los Estados Unidos. Ellos estaban utilizando el chantaje emocional por el estado precario de salud que tiene mi papá ahora en estos momentos. Todos estos 7 días me lo pasé pensando, analizando la decisión que iba a tomar, hasta que determiné quedarme acá en Cuba y no asistí a la cita a la sede diplomática, que era para hoy, 8 de la mañana. También porque no me parecía, o sea, correcto la decisión de emigrar, y tampoco deseaba darles el buen sabor de boca que ofrece la victoria, y ellos iban a sentirse victoriosos al verme a mí subirme en la escalería del avión.
Y varias horas permaneció detenida ayer lunes la activista Jacqueline Heredia tras ser arrestada en las inmediaciones de la sede nacional de la organización Damas de Blanco en La Habana. Heredia dijo a Radio Martí que en la unidad policial de Aguilera los agentes le advirtieron que no podía salir de su vivienda por estos días, ya que tendría un operativo de vigilancia permanente en los alrededores.
Yo me dirigí hacia la sede de las Damas de Blanco, y llegando allí a la sede de las Damas de Blanco me detuvieron y me dijeron que yo no podía visitar la sede de las Damas de Blanco. Le dije que por qué, que será la sede de nosotros, y me llevaron hacia la unidad de Aguilera, y allí tuve fuertes amenazas sobre mí y sobre Carlito, mi esposo, que está preso. Y yo le dije que yo iba a seguir yendo a la sede porque yo soy dama de blanco, y me amenazaron que desde el día 10 voy a tener un operativo aquí en mi casa, que no puedo violar el dispositivo de seguridad del Estado. Y yo le dije que yo iba a salir porque yo soy una persona que soy libre, que yo iba a salir para la calle. Es por el 15 de noviembre, porque ellos tienen tremendo miedo de cualquier protesta que vaya a surgir. Ese gobierno está gobernando aquí bajo presión, bajo represión y a fuerza. Porque aquí nadie cree en revolución, nadie cree en nada. Es que no se sabe lo que va a ocurrir, porque es un ambiente muy caliente, principalmente con la juventud. Porque la juventud de hoy no fue el de ayer, no fueron los fidelistas. La juventud hoy está mirando otra cosa, que no tienen ningún camino. Y vamos a ver qué pasa.
Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba entregó este lunes en Miami la Orden Calixto García por la Libertad y el Valor al periodista y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces y a la investigadora Omara Ruiz Urquiola. Tatiana Riquelme tiene las declaraciones de ambos cubanos tras recibir sus premios.
En la sede en Miami de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se entregaron este lunes las medallas Calixto García por la Libertad y el Valor 2020 a dos cubanos, al activista del movimiento San Isidro Omara Ruiz Urquiola y al periodista independiente, abogado y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces, quien fue golpeado y detenido en septiembre de 2019 mientras cubría un juicio contra pastores evangélicos que habían decidido educar a sus hijos en la casa. Posteriormente fue sentenciado un año de cárcel. El comunicador fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y se le prohibió ejercer como abogado.
Para mí también es un honor estar aquí con ustedes y les agradezco muchísimo. He recibido una solidaridad enorme.
También Omara Ruiz Urquiola fue expulsada en 2019 por defender sus ideas del Instituto Superior de Diseños, donde trabajaba. Urquiola es paciente de cáncer desde 2005 y su viaje a Estados Unidos fue para recibir tratamiento médico.
Yo regreso a Cuba, nunca he proyectado vivir fuera de Cuba. No tengo otra opción de ninguna clase. Ahí está mi país, mi casa, mi familia, mi vida. Ellos tienen que darme el tratamiento que cualquier ciudadano enfermo, que cualquier ciudadano cubano enfermo amerita. Porque además es un Ministerio de Salud que es público, que no se debe a las Fuerzas Armadas, que no se debe al Ministerio del Interior. Por ahí va mi camino. Miami me ha tratado bien. Mis gracias a Miami. Mis gracias al exilio, a todas las generaciones del exilio, por la amabilidad, por el respeto, por el respaldo, por el cariño, por lo dadivosos que han sido conmigo.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, expresó sus condolencias por el fallecimiento del poeta y disidente cubano Raúl Rivero. A través de su cuenta de Twitter, el alto funcionario estadounidense dijo que está triste por el fallecimiento de Rivero, a quien recordó como fundador de Diario de Cuba y uno de los 75 activistas de derechos humanos y periodistas independientes detenidos en la Primavera Negra del 2003. Nichols concluyó su mensaje diciendo que su pasión por defender a los medios independientes de comunicación y la libertad de Cuba no será olvidada. Y la activista Tania Bruguera expondrá la verdad incluso a expensas del mundo, la primera muestra individual en Italia de la artista y disidente cubana. Se podrá ver en el Pabellón de Arte Contemporáneo de Milán entre el 27 de noviembre y el 13 de febrero. La verdad incluso a expensas del mundo, título de la exhibición, es una cita de la filósofa Hannah Arendt, autora esencial para la investigación artística y social de Tania Bruguera y su instituto INSTAR con sede en La Habana. Bruguera, profesora de medios y performance en la Universidad de Harvard, es una de las artistas y opositoras cubanas más visibles de la actualidad. Con 40 minutos en el informativo del mediodía, ya el tema lo indica porque vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. En el espacio de hoy vamos a darle seguimiento a los arrestos que están ocurriendo en las últimas horas contra activistas. Hay dos de ellos que han sido citados al mediodía por la policía política, quizás a esta hora ya están en esto, y vamos a ver en qué concluye pues estas citaciones también. Hay un nuevo hostigamiento durante esta jornada contra el pastor Alento Leano en Santiago de Cuba. Tendremos todos los detalles en el espacio. Hoy tenemos pactado una entrevista con el recién purgado profesor universitario David Alejandro Martínez Espinosa, miembro del archipiélago y promotor de la marcha en la provincia de Cienfuegos, para ultimar con él pues informaciones sobre lo que está ocurriendo ahí en la Perla del Sur, sobre el propósito de la marcha. Y vamos a darle seguimiento también a la situación del recién anuncio. La semana pasada el gobierno cubano anunció la creación de una empresa mixta con un inversionista europeo para financiar a las MIPIMES, a las medianas, pequeñas y mixtas empresas estas. Y los contraportistas dicen que eso está divorciado completamente de su realidad, que esto no los va a favorecer en nada, y van a explicar en el programa por qué.
Bueno, pues estaremos pendientes de esas explicaciones. Así que no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Con 42 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martín. Más informaciones. La Organización Internacional para las Migraciones abogó el lunes por rutas más controladas para los miles de migrantes, principalmente haitianos, que van de sur a norte en América Latina en una peligrosa travesía hacia los Estados Unidos. La agencia francesa de prensa tiene las declaraciones de Ugochi Daniels, la directora adjunta de la mencionada organización.
La Organización Internacional para las Migraciones aboga por rutas más controladas para las personas migrantes en Panamá. El llamado lo hicieron las directoras adjuntas de la OIM, Ugochi Daniels y Amy Pope, quienes se encuentran en el país centroamericano para visitar los refugios gubernamentales para migrantes, principalmente haitianos, que a diario atraviesan a pie y durante al menos 5 días la peligrosa selva del Darién desde Colombia. En el camino, los migrantes están expuestos a fuertes lluvias, altas temperaturas, mordedura de animales y también al crimen organizado. Lo que hemos estado discutiendo es una migración más controlada en la frontera con Colombia, similar a la que tiene Panamá con Costa Rica, para que el gobierno esté en mejores condiciones para apoyar a los que llegan. Según Migración de Panamá, más de 91.000 migrantes han pasado por esa selva virgen en 2021 con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La cifra equivale al total de los 5 años anteriores, y las autoridades panameñas estiman que llegará a 150.000 al final del año. Es realmente importante entender que el problema de los migrantes en la brecha del Darién es complicado, por lo que no hay una solución rápida.
solution to it.
Desde agosto, Colombia y Panamá acordaron el paso diario de un máximo de 600 migrantes. Sin embargo, la idea en el largo plazo es buscar rutas más convencionales para que los migrantes no tengan que ponerse en riesgo. Panamá es uno de los pocos países de la región que ofrece refugio y tránsito gratuito a los migrantes, la mayoría provenientes de Chile, Brasil y Haití.
Una empresa del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, detenido en Estados Unidos, adeuda al sistema de rentas internas de Ecuador unos $558,000. Así lo indicó el funcionario Andrés Ordóñez en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. En su exposición, Ordóñez informó de la situación tributaria de la empresa Forlocons, propiedad de Saab, que estableció una sucursal en Ecuador cuya actividad eran presuntamente exportaciones e importaciones ficticias para lavar dinero procedentes desde Venezuela. Y la Comisión del Congreso de Estados Unidos, que investiga los hechos del 6 de enero en relación con el asalto al Capitolio, amplía las citaciones a colaboradores del expresidente Donald Trump. Los detalles desde Washington los tiene Héctor Contreras.
Otras 6 personas allegadas al expresidente Donald Trump recibieron citaciones de la comisión que en el Congreso investiga los hechos violentos del 6 de enero, día en el que Capitolio fue atacado y que persiste en convocar a quienes estuvieron junto al mandatario durante esa jornada. Entre los convocados está Bill Stephen, jefe de la campaña de reelección de Trump, John Eastman, abogado del expresidente, y el alto asesor de la campaña, Jason Miller, el presidente de la comisión que investiga los hechos, el representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson, aseguró que algunos de los convocados hicieron parte de la llamada sala de estrategias, desde donde se habrían planeado los hechos que buscaban suspender la certificación del triunfo del entonces electo presidente Biden. A través de un comunicado de prensa, el presidente de la comisión informó que los citados a rendir testimonio deberán llevar pruebas como chat, cartas y demás elementos que ayuden a corroborar sus testimonios, y destacó que la lista de convocados la completan Angela McCallum, quien se desempeñaba como asistente ejecutivo de la campaña, Michael Flynn, un ex asesor de seguridad con el que el presidente habría hablado justo antes de que ocurrieran los hechos, y Bernard Kerik, quien sería la persona encargada de pagar las habitaciones del hotel desde donde se planificaban los hechos. Thompson también enfatizó en la importancia de conocer los detalles ocurridos días antes de los hechos, argumentando textualmente: la comisión selecta necesita conocer cada detalle sobre sus intentos de revertir las elecciones, incluyendo con quién hablaron en la Casa Blanca y en el Congreso, qué vínculos tuvieron con las marchas que degeneraron hasta convertirse en una revuelta y quién pagó por todo ello. También se aclara que previamente se había solicitado documentos y pruebas a otro grupo de ex asesores del presidente Trump, algunos de los cuales se han mostrado complacidos en colaborar con la causa, mientras que otros han estado reacios a la medida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Islamabad. El gobierno de Pakistán defendió el acuerdo de alto al fuego de un mes alcanzado con el grupo armado conocido como el Talibán pakistaní y dijo que es su responsabilidad lograr la paz en el país asiático. Jerusalén. Las autoridades de Israel anunciaron la detención de cerca de 80 personas supuestamente implicadas en el tráfico de armas durante una serie de redadas como parte de la mayor operación de la historia de la policía israelí contra el armamento ilegal. Oslo. La policía de Noruega dio muerte a un hombre en la capital del país después que, armado con un cuchillo, atacara a un agente y amenazara a los transeúntes en un suceso en el que por ahora no se descarta ninguna hipótesis, según las fuerzas de seguridad noruegas. Bélgica. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró inaceptable el uso por parte del régimen bielorruso de Alexander Lukashenko de la migración irregular para desestabilizar a países vecinos como Polonia y expresó la solidaridad de la Alianza Atlántica con Varsovia. Jartum. Un tribunal de Sudán ordenó la restauración del servicio de Internet en el país, suspendido a raíz del golpe de Estado militar del 25 de octubre, encabezado por Abdel Fattah al-Burhan. 12:49 en este informativo del mediodía de Radio Martí y establecemos el contacto con el escritor y presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, Luis de la Paz. Pues precisamente el PEN ha lanzado un comunicado en apoyo a la marcha cívica por el cambio del próximo 15 de noviembre. Así que vamos a hablar al respecto con Luis. Muy buenas tardes. Gracias, Luis, por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias por recibirme.
Luis, ¿por qué lanzan ustedes este comunicado del PEN de Escritores Cubanos en el Exilio en apoyo al 15N?
En realidad nosotros estamos, por un lado, muy, pero muy preocupados con lo que probablemente ocurra el día 15 de noviembre en Cuba. Pues las autoridades han creado toda una expectativa de amenaza contra los manifestantes, los posibles manifestantes, y han incluso puesto imágenes de personas armadas con armas largas, lo que implica que se espera que esa manifestación se pueda convertir en algo catastrófico. Por el otro lado, estamos muy entusiasmados también por el impulso que la juventud, particularmente los escritores, los artistas plásticos, están emprendiendo en defensa de su derecho a la libertad y en el derecho de todo cubano a manifestarse libremente.
Luis, quiero preguntarles porque, bueno, ustedes es el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, pero ¿cuál es la situación de los escritores dentro de la isla?
La situación general de los escritores dentro de la isla es la misma de los años 60, 70, 80, 2000. Es decir, acoso, persecución, intimidación y sobre todo falta de libertad a la hora de crear. Muchos escritores han tenido que tomar el camino del exilio, pero en la actualidad en Cuba, cuando hay un escritor que tiene un comportamiento que se aparta algo de aquel mensaje inicial de los años 60, dentro de la revolución todo contra la revolución nada, inmediatamente es acusado por las autoridades y acusado sin prueba y sin evidencia de ningún tipo de ser un agente pagado por alguna potencia extranjera o algún movimiento extranjero. Es una ya pena escuchar ese tipo de acusaciones, si no fuera porque el resultado de estas acusaciones en muchos casos es la prisión, como ha ocurrido y conocemos muchos casos.
Luis, como institución, como el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, ¿ustedes están en coordinación con otros PEN internacionales para precisamente visualizar esa situación que están viviendo los escritores dentro de la isla?
Sí, definitivamente, y de una manera constante. Nosotros estamos denunciando ante la opinión pública mundial y en particular ante PEN Internacional, que tiene su sede en Londres, y el PEN América Latina, cuyas oficinas se encuentran en la Ciudad de México, de la cual también hemos recibido mucho, pero mucho apoyo, algo que nosotros agradecemos, pero estamos constantemente denunciando cada vez que recibo información de algún escritor, periodista o bloguero que está siendo acosado o se le está prohibiendo ejercer su derecho a la libre expresión y a la creación artística o literaria. Inmediatamente nosotros enviamos esa información a Londres y a la Ciudad de México, de donde en muchas ocasiones emiten comunicados de denuncia internacional. El PEN Club se siente muy respaldado, y eso es algo que queremos reconocer públicamente, por el PEN Internacional y muy en particular por el PEN América Latina.
¿Hay contacto directo con estos escritores en la isla?
En realidad hay poco. Nosotros no tenemos mucho contacto de una manera directa con estos escritores, solamente con algunos. Sí sabemos, por ejemplo, que PEN América, que es un PEN que se encuentra en la ciudad de Nueva York y que tiene una gran influencia dentro del marco cultural y ejerce tiene un gran reconocimiento a nivel internacional, sí en muchas ocasiones establece contacto directo con los escritores en Cuba o en general los artistas que están siendo sometidos a los rigores de la dictadura.
Muchísimas gracias, Luis de la Paz, presidente del PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, también escritor, por supuesto, por estos minutos al noticiero de Radio Martí.
Muchas gracias.
Y Y en los deportes, las noticias las tiene Pepe Lacayo. Adelante, Pepe.
Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Dos peloteros de sangre cubana premiados con el guante de oro. Y todavía, y más increíble, un récord de 5 peloteros de los Cardenales de San Luis fueron galardonados con el premio de guante de oro en la Liga Nacional. El primera base, Paul Goldschmidt. En la intermedia, Tommy Edman. El antesalista, Nolan Arenado. El outfielder central, Harrison Bader. El patrullero izquierdo, Tyler O'Neill. Todos ellos del mismo club fueron premiados como el mejor jugador defensivo en su respectiva posición, según la página oficial digital de las mayores. El primera base cubano de los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, ganó el guante de oro en la Liga Americana, su primer trofeo de este tipo en la inicial. Doble reconocimiento para el espirituano. Recordemos que Gurriel también es el actual campeón de bateo de ese circuito. El pelotero de sangre cubana Nolan Arenado ganó su noveno guante de oro y el primero desde que fue canjeado en el invierno pasado, proveniente de los Rockies de Colorado. Paul Goldschmidt obtuvo su cuarto trofeo y el primero desde el 2017 con Arizona. O'Neill logró la designación por segundo año consecutivo. El pitcher zurdo abridor de los Medias Blancas de Chicago, Dallas Keuchel, ganó su quinto guante de oro y el torpedero veterano de los Gigantes de San Francisco, Brandon Crawford, logró su cuarto. El lanzador de los Bravos de Atlanta, Max Fried, quien se llevó el triunfo en el séptimo, último y decisivo juego de la Serie Mundial, sumó su segundo trofeo consecutivo. Adam Duvall, canjeado de los Marlins de Miami a los campeones mundiales Bravos de Atlanta el julio pasado, obtuvo el guante de oro en el jardín derecho. Jacob Stallings, de los Piratas de Pittsburgh, recibió la designación como receptor. También representando a los Astros de Houston, el boricua Carlos Correa ganó el premio como torpedero. Matt Chapman, del Oakland, ganó la antesala y su compañero de equipo, Sean Murphy, como receptor. El segunda base del Toronto, Marcus Semien, logró el reconocimiento después de firmar con los Azulejos y cambiar de posición, lo cual es impresionante. El jardinero central de los Reales de Kansas City, Michael Taylor, y su compañero de equipo, el patrullero izquierdo Andrew Benintendi, fueron reconocidos por primera vez. El jardinero derecho Joey Gallo, quien fue canjeado por Texas a los Yankees en julio pasado, logró su segundo guante de oro consecutivo. La votación es realizada cada año por los managers y hasta 6 coaches de cada equipo en cada liga y no pueden votar por los jugadores de sus respectivas novenas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y las noticias del mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
La película Eternal se encuentra en primer lugar aquí en Estados Unidos, superando la barrera de $70 millones, pero sin cumplir los pronósticos de la industria para la cinta estrenada el pasado viernes. Eternal, dirigida por Chloe Zhao, quien ganó un Oscar por la película Nomadland este año, ha recaudado hasta el momento $162 millones a escala mundial. Dune, la adaptación de Warner Brothers y Legendary de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, está en segundo lugar. Denis Villeneuve dirige un elenco en esta película que incluye a Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya y Rebecca Ferguson. Una secuela de Dune está prevista a estrenarse en 2023. No Time to Die de MGM y United se encuentra en tercer lugar de la taquilla con $6 millones recientemente, lo que eleva el total de la película a $143 millones. La cinta, que marca la salida de Daniel Craig como 007, estará disponible para alquilar en plataformas digitales la próxima semana. El músico Richard Carpenter tiene un nuevo libro, Carpenters, The Musical Legacy, una obra basada en cientos de horas de entrevistas que concedió a los autores Mike Sidoni Lennox y Chris May. El libro pretende ser la historia definitiva de las estrellas discográficas de la década de 1970, responsables de éxitos como We've Only Just Begun, Close to You, Rainy Days and Mondays. Carpenters ganaron 3 premios Grammy y tuvieron su propio programa de televisión. Su carrera llegó a un trágico final cuando Karen Carpenter falleció en 1983 a los 32 años. El libro se publicará el 16 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:59, repasamos nuestros titulares. La plataforma Archipiélago pide acompañamiento de la comunidad internacional para la marcha cívica por el cambio. Promotores y activistas de la manifestación del 15 de noviembre denuncian incremento del acoso por parte del gobierno. Estados Unidos extiende el plazo para los vuelos con carga humanitaria a Cuba hasta el 2022. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz como ingeniero de sonido, Elena Rodríguez en la producción.